Zurich, Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este viernes 28 de octubre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien. Se me ha hecho larga esta semana.
¿Sí?
Sí.
Para la próxima.
No, ahí me
la
recupero.
Más
sí, yo creo que tipo miércoles puedo trabajar.
¿Sí?
¿Sí, tú?
Yo el domingo, se puede.
Bueno, ya, pero eso es esta semana. Te cuento que la semana es de lunes a domingo.
No, de domingo a sábado.
Según cómo se mire.
Domingo en la mañana te trabajo.
No, por el día del
Señor. 11 de la mañana.
Ya, pues, pero ese es el último día de la semana.
Sí, pues.
Y Dios descansó.
Déjame hacer el aviso, po. Estado Nacional ahora de los domingos en la mañana. 11 de la mañana.
Excelente, lo vi la semana pasada.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
No puede ser otra cosa que decir aquí, no, que estuvo
fame. No, me gustó.
Oiga,
no,
se me quedó dormido y...
Oye, una cara de sueño,
oye,
todos cansados.
No,
me encontré que estuvo fantástico.
Yo también.
Súper bueno.
Y va mejorando.
Además que, ¿sabes qué? Como que me energizó. Dije ya, oye, así parto el día.
No, pasemos al bowling.
No.
Ya otra cosa.
No, si no estoy... Se me apagó el
¿la tele?
No, el computador. Ah. Va a tener que sí,
te estaba contando antes.
Estábamos hablando que cuándo empieza la semana.
El domingo.
No, el día del domingo el último y descansó.
Y
Dios descansó. Llamó y solo hizo en los mares y las tierras. Y los animales.
15 años que parte los
árboles.
Hace como 15 años que parte los domingos.
Para ti sí. Bueno, al final cada uno.
Oye, igual está saliendo cualquier cantidad de gente de las ciudades para ir a otras ciudades.
¿Hoy no te pasó? Bueno, tú venías, yo que me muere nada para acá para la radio.
Sí. Bueno, más de 500.000 personas van a salir de esta.
540.000, sin ir más lejos.
Sí, a ver, parece que estoy haciendo algo mal.
¿Cómo? No, tú no.
Ah, mostrando el Richie, me está mostrando la... Las pantallas, efectivamente, las calles están vacías.
Sí, es que no había nadie, no me demoré. De verdad, Frank, en Santiago. Bueno, es mi realidad, pues, ¿qué te puedo decir?
No, pero está bien, pero nos están escuchando en Valparaíso, en la 104.1, en Concepción, 90.1, Puerto Montt, 99.7, y en tantos otros lugares.
Les mandamos muchos saludos.
Muchísimos saludos. ¿Tú vas a salir? Sí, el domingo.
Sí, el domingo.
También.
¿Tú también?
Sí, capaz que el domingo.
Capaz que nos tomemos en la carretera y nos saludamos o me va a hacer la desconocida.
No, jamás. No, a ti no. Imagínate, me tomara con, por ejemplo, con mi jefa. Con la jefa, hoy día saliendo aquí en la.
¿Con la jefa de la radio?
Claro, por ejemplo.
Con nuestra jefa, entonces. Jefa.
¿Tú le harías la desconocida?
No, jamás.
Jamás.
No, a la jefa nunca le desconocida. Es más. Si es necesario parar el auto.
Ya contento, sí. Salió aquí recién. Sí. Se merecía estos 4 días de descanso.
Sí. Iban a ser descansados.
Descansados, sí. Pero no le creo mucho que yo le dije si tenía algún brillo y me dijo que no.
Pero se rió.
Pero se rió.
Sí. Yo estaba atenta.
Dijo que se rió. Sí. Yo le tengo que creer porque es mi jefa, pero no le creí.
No le creíste tanto.
Nada, yo creo que tiene su brillo, su tonto brillo por ahí.
¿Tú le viste esos ojitos de mentira? ¿Ojillos de mentira?
No, yo no he dicho mentira. Yo digo
de que no te quiso revelar toda la información.
Sí, que yo creo que.
¿Por qué no te tiene tanta confianza?
No sé, que merecidamente yo creo que lo va a pasar.
Pero
muy bien.
¿Le has hecho algo como para que no merezca su confianza?
No, al revés, por lo que me pida, yo a la hora que me diga estoy. Sí.
Sí. Todo.
Así que eso.
Estamos todos cuadrados.
Le deseamos un gran fin de semana.
Sí, el mejor de todo. Se lo merece.
Oye, lo mismo que Enrique Javier. ¿Viene el día Enrique Javier, no?
Sí.
¿Se viene?
Oye, Enrique Javier que ha suspendido.
La celebración. ¿Quién sabe?
Ayer suspendió. Una chida de que unos quesos, no sé qué cosa.
¿Quién sabe a dónde se fue a celebrar? Si no se celebró con nosotros.
Y hoy día, te morís todos corriendo agenda, porque ya la habíamos corrido de ayer que no decidió que no, a hoy día, moviendo agendas de aquí para allá, esfuerzos grandes, pues no. Esfuerzos macizos. Y no te voy a decir que a las 10 de la mañana.
No llegó.
No. Alrededor a eso de las 2:30, 1:15, o sea, como a puertas del evento, suspendió.
Como los cracks.
Y no dio ni una ni una, dijo, no puedo.
No tiene por qué dar
explicaciones. Y no dijo, y yo no hablo en mi vida privada.
Muy bien, me parece estupendo. Muy bien.
Mandé un comunicado.
¿A mí es que le pareció?
Sí, mandé un comunicado. ¿Y? Dije que tenía problemas de agenda.
¿No te llegó a ti?
Se te vio, no en una, en dos terrazas a la hora de almuerzo celebrando. ¿Eh? tiene doble, tú sabes.
Pues está bien. A
los 30,
un hombre joven y brioso.
A los 30, cualquiera jefa tiene doble, tiene triple, pero es que joven, pues.
Joven y brioso, está muy bien.
Tenía problemas de agenda. Muchas gracias a todos por. Para atender a...
¿Fuiste merecidamente atendido?
Sí.
¿En tu cumpleaños? ¿Sí?
Sí, sí. Okay, a ver.
¿Y la gente para lo que viene ahora el fin de semana, está bien?
Está bien.
¿Sí?
Sí, está bien.
Está bien la cara.
Y como seguro a sí mismo, bien. Espérate, tengo una pregunta.
No te cambié, te mandaste a hacer Quique, ya no te cambié por nadie. ¿Eh?
Quique, pregunta. ¿Te vas a quedar en Santiago o vas a ir a región?
No, responde lo que no quieres, Enrique.
No, me quedo.
Pero déjame hacer preguntas. Si no, él ya es grande, él sabrá.
Yo soy asesor de
la comunicación. Pero no te metas en otra conversación.
¿Le respondo, Matías?
Sí, respóndele, pero ya. Con cuidado porque tiene doble intención.
No.
Sí, yo lo sé. Te quiere presentar a la prima, te quiere presentar a la vecina.
No.
Sí, porque a la jefa ya le andaba presentando primos, vecinos y todo.
No.
Y ahí sí que ya ahí yo no voy a dejar que cualquiera.
No. ¿Tú crees que, espérate, ¿tú no. crees que yo lo presentaría a cualquiera?
No.
No, es que sabes que aclaremos ese
yo
punto.
Yo soy el encargado del filtro ahí.
Yo quiero aclarar ese punto inmediatamente.
Hay un comité.
Yo no voy a permitir que tú levantes falsos testimonios sobre mi persona.
No cualquiera, pero tiene que pasar por un cierto comité.
Ya, ¿qué preside tú? ¿Quién? ¿Tú?
No puedo señalar quién forma
parte de él. No,
Matías lo integra, sí.
Las medias tintas, no.
Matías lo integra.
¿Y tú?
Yo estoy en la comisión. Representante de personal.
Sí, bueno, claro, en su calidad de representante personal. Sí, es verdad.
Sí. Así que jefa, no cualquier merecedor. Enrique Javier tampoco.
Ya, bueno,
Enrique Javier se me desordena.
Te quedas en Santiago.
Y se ve por aquí para allá. Pa.
¿Te quedas en Santiago o vas a región?
No, toca primero, Enrique Javier.
Yo en Santiago.
Santiago.
Sí.
¿Vas a aprovechar las nuevas instalaciones?
No.
Ya empezamos con las preguntas.
Acá no voy a responder más.
Dime, ¿qué te
dije?
Muchas
gracias. Dejamos atacar el punto de prensa. Muchas gracias.
¿Por qué le crees a alguien a mí? Te dije, ten cuidado, pa. Te tendió. La primera fue que el primero te lo regala, el segundo te lo vende.
Sí. Sabiendo.
En sabiendo.
Su trayectoria en esto del reporteo, tantos años.
Años de reporteo.
Años de reporteo, claro, cuñas y famosísimas que sacó José Río y yo caí.
Ay, ay, ay. Bueno, mañana.
Sábado.
¿Por qué queremos nosotros ser europeos si no somos europeos? ¿Por qué la Conmebol quiere ser la UEFA? Si no somos ni de tacataca. Si aquí a los estadios hay que ir, si uno va, hay que ir, si es que a las 4 de la tarde y ves con chale con tibala a los estadios. ¿Por qué aquí el fútbol es más lento, es más malo, es inseguro, es peligroso? Me refiero a que la Conmebol se puso a hacer hace un tiempo ya, no sé exactamente cuándo, finales de Copa Libertadores con lugar único.
Ya.
Claro, porque sí. en la Champions va a partir la Champions y dice, bueno, este año la final va a ser en Bucarest.
Es que además.
Y los que ganen juegan en Bucarest.
Y con una realidad súper distinta.
Oye, en Bucarest, sea o no panameño, sea o no rumano, pero puedo jugar un inglés con un español. Pero ¿por qué se requete contra llene todo viajar?
Y porque además son distancias bastante más cortas.
Además. Aquí en Guayaquil. Ahí vendía 10.000 entradas a la final en mañana Copa Libertadores de América. 10.000 entradas estaban vendidas hasta hoy en la mañana. Que
no. ¿Y quién juega en la final?
Paranaense con el Flamengo, con Mengao.
El equipo más grande del mundo.
Del mundo, con más torcida del mundo, 10.000 entradas. Es porque no está hecho ni el marketing, no está hecha, no tiene la estética, no tiene los precios de los tickets, no tiene los jugadores, no tiene la seguridad.
No tiene las lucas tampoco, la gente para llegar hasta
pero
allá.
¿Qué? Pero antes que las lucas hay que tener que la gallada no se mate, no se agarre cuchillazos.
También, pero también.
Les bajáis la reja y se pasan a la cancha.
También un tema económico, porque andamos con cosas.
Ya, pero en fin, no se sabe si juega
no va.
Arturo
no va
Erasmo porque.
No,
Guayaquil no
voy. Deduzco que tú no vas.
No iría feliz, pero no tengo cómo, cuándo ni dónde.
Ni cómo.
Te trabajo el domingo.
Sí, bueno, sí, no, sí lo has dicho varias veces.
De trabajo.
Está pasando datos.
Oye, el programa a las 11 de la mañana, Estado Nacional, todos los domingos a las 11 de la mañana.
Se les quería decir que esta hora está el domingo, está bueno, ¿lo viste el domingo?
Bueno.
Está bueno.
Inolvidable.
Ahora, si me apuré un poco, te cuento la invitada y todo, pero no.
Ya, cuéntamelo.
No te lo voy a contar, ya son los Jimena Aguilera. Nada más, ya. Ministra de Salud. Pero de nada salud. Más, no te voy a contar nada más que vamos a estar
una
en Brasil.
Una más.
No, no tenemos que decirte que la cosa estar en Brasil, vamos a tener toda la cobertura de la elección. No te voy a contar nada. Domingo 11 de la mañana, lo único que te voy a hacer. Te viene. Pero lunes.
Ay, oye, como.
Así lo estamos regalando.
Con despacho simultáneo en Brasil. En Santiago de Chile.
São Paulo, Rio de Janeiro.
¿A dónde va a estar la Connie?
¿En cuál es? Rio. Sí, la Andrea va a estar en.
¿Qué Andrea?
Ya, no.
¿Qué Andrea?
No tengo por qué seguir. Yo no tengo por qué seguir. ¿Por qué tengo que decirte? Ya, pero en fin. Cambiemos de tema porque. Oye, así yo me engao en las elecciones.
Qué entretenido ir arriba a. Al río, sobre todo.
A las elecciones, pero igual.
No, a las elecciones sí, pero mucho más entretenido ir a río. Yo lo encuentro una de las mejores ciudades del mundo.
Sí.
Do mundo.
Ya. Eso sería por ahora. ¿Viste lo de Pelosi?
Sí, entraron a su casa. Lo comentamos en la mañana.
¿Viste que?
Tú no estabas a la hora de almuerzo.
A mí me tiene muy preocupado Twitter.
Sí, a mí también.
O sea, no sigo Twitter hace rato. Pero me tiene preocupado porque me tiene preocupado Elon.
Ah, Elon.
Porque encuentro que está un poquito. ¿Cómo?
¿Por qué Elon?
Que son amigos.
Siete del mundo de los magnates.
Siete del mundo o de los 11 sí. Minutos estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Terraza Yávar.
El pájaro está libre, escribió Elon. ¿Tú también estás libre?
Sí.
Ha sido liberado. Es más, dijo, el pajarito ha sido liberado. Ese fue su
crimen. Eres como un pájaro.
¿Ah? ¿Tú te sientes como un pájaro?
Me siento libre.
Un halcón.
Y Matías, no me estás asesorando. Por favor, Matías, ayúdame.
La única forma que tienes para evitar ese ataque
es leyendo rápido los
titulares. Leyendo rápido, porque es un ataque.
Es una conversación. Sí.
No va a cesar, te quiero decir.
Es una conversación.
Ya está hecha la mujer metralleta.
Sí, vamos con los titulares.
Vamos, Enrique Javier, a leer.
Tras terminar el Consejo de Gabinete, los ministros de Interior, Carolina Toá, de Trabajo, Yanet Jara y de Hacienda, Mario Marcel, entregaron un punto de prensa para comunicar los avances del encuentro. En ese sentido, la jefa de Gabinete, Carolina Toá, indicó que encomendaron a los equipos de gobierno que hayan mostrando los frutos del trabajo, sobre todo los avances a las reformas. Sobre la reforma de pensiones, la ministra Yanet Jara indicó que la propuesta que tiene el Ejecutivo es robusta, moderada y lo lleva al promedio de los países de la OCDE. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posibilidad de que Carol Cariola no se transforme en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados luego de que se rompiera el acuerdo administrativo en la corporación. En ese sentido, la ministra Vallejo llamó al oficialismo a votar de manera articulada por la parlamentaria del Partido Comunista, asegurando que ella no habla en nombre del partido, sino del gobierno, que necesita un bloque articulado. Ya se los adelantaban, el marido de la presidenta de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, se encuentra hospitalizado tras ser agredido violentamente en su casa en San Francisco. De acuerdo a la información entregada por medios estadounidenses, los atacantes ingresaron a la casa preguntando por la política demócrata. Luciano Huet confirmó que dejará Universidad Católica al término de esta temporada. Durante la conferencia de prensa, el Luli dijo sentir haber dejado una huella en la UC y ratificó la idea de seguir jugando profesionalmente.
Grande el Luli. Bueno, el Luli. Sí. Jugador de esos que marcan época en Católica, en el fútbol chileno.
Siete títulos alcanzó
no sé, en Católica. Es que no tengo tanta memoria como para las copas. Ya. No tengo tanta memoria. Sí. No es tan larga la memoria.
Así es.
¿Traiciona la memoria,
tío? No, es que cuando son tantas. 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
No sé si te mencioné que hoy, 18 ¿qué? De. 28 de octubre de del 2022 se cumplen.
¿Ya?
60 años.
¿De qué?
Del fin de esas tensiones que casi nos llevan a la Tercera Guerra Mundial.
Que lo Guantánamo. O sea, la crisis de los misiles.
Exactamente. No duró muchos días, pero fue cuando, claro, entiendo que partió el 15 o el 18, por ahí, cuando un avión U-2 de los Estados Unidos descubre estas bases de misiles, estas bases cubanas con misiles soviéticos,
apuntando a...
Claro, y inmediato, de inmediato, lo cual, claro, generó una tensión enorme, y recordemos que en esa época la Unión Soviética, no Rusia, era conducida por Nikita Khrushchev, y John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos, y se produjo una tensión de tal tamaño y tal magnitud. El otro día mencionábamos algo, que algunos piensan que es el momento más cercano a que dejara de ser la Guerra Fría y pasara a ser nuevamente la guerra encandecida, la guerra caliente, con fuego, ¿no? Pero bueno, por suerte se salvó, y el 28 de octubre fue el momento donde se desinstalan los misiles y la Unión Soviética vuelve con sus misiles. Ahora Estados Unidos había hecho lo propio. Anoche estuve escuchando unas grabaciones de Fidel Castro, su momento, que recordaba su momento. Es un Fidel Castro que, recordemos, también había llegado hace muy poco. Y hace muy poco había sido Bahía Cochino, el 59, habían llegado, por lo tanto eran unos jóvenes todavía con otra épica, con mucho
ascendente apoyo político, claro, en la isla.
Bueno, y contaba, claro, que la mirada de Fidel era que Estados Unidos había hecho lo propio, con bases en Turquía, habían mandado misiles a Italia, que por eso que la Unión Soviética tenía derecho, si Fidel Castro va a hacer esto mismo, para tener resguardo a sus socios que estaban en otras partes del mundo, y tener cerca de Estados Unidos su propia base. Pero, oye, en fin, eso pasó.
No sé si
es coincidente con lo que está pasando ahora con Ucrania y Rusia, que dice que es el momento más tenso nuevamente desde entonces.
Eso es, ya lo leí en el New York Times hace poco, que hacían todo un paralelo respecto a lo que está pasando en Rusia, o sea, con Rusia y Ucrania y la relación con Occidente. Respecto a lo que pasó justamente en la crisis de los misiles, que era considerado por este analista como la situación más parecida políticamente, porque era no en terreno propio, pero finalmente se terminan enfrentando dos potencias, que bueno, hoy Rusia es menos potencia de lo que era en ese momento, pero igual. Pero con la diferencia que en ese momento las comunicaciones, Matías, eran muchísimo más lentas. Entonces, se enteraron los gringos que estaban en estos misiles, pero tú, una semana o 10 días después de que habían sido instalados. Lo mismo con las instalaciones en Turquía.
Imposible.
Y así, ¿no? Y además, porque tú, se mandaban recados los cancilleres.
Con papeles.
Con papeles.
Yo te conté la historia de que yo fui al museo de Kennedy y había una sala dedicada a esto, por eso me acuerdo el detallito del papel.
Y se demoraban, ¿qué hacen llegar las comunicaciones?
Un secretario llega una carta escrita, un telegrama, que le manda Khrushchev a Kennedy, y a Kennedy le entregan un papel.
Claro.
Y él lo lee, lo guarda debajo de su escritorio.
Chuta,
en la reunión,
¿qué hago?
Y se pone a pensar, bueno, papelito.
Y ahora, claro, ahora entre, que bueno, con internet está todo comunicado, que además existen unos drones que más o menos le saben dónde está cada cosa, cada minuto en tiempo real, donde además los sistemas de espionaje son mucho más sofisticados. Entonces, decía este analista que eso podía jugar un poco en contra con respecto a lo que había pasado en esos tiempos, porque las dificultades de comunicación finalmente te daban cierto tiempo y cierta mesura para pensar y calibrar tus reacciones, cuestión que hoy no pasa.
Ya pues, rememorando la historia justo 60 años después, 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Operación 60 segundos, qué buena noticia, ¿no?
¿Cuál es la operación 60 segundos?
La que desde hoy día se dio a conocer, casi un año de trabajo de la policía uniformada, carabineros, hoy se dio a conocer junto con la ministra del Interior en una mañana, en un punto de prensa, muy preparado, muy bien producido, y se desbarata una banda de delincuentes que dedicaba a las encerronas.
Yeah.
A cargo de un profesional con magíster, con estudios de posgrado.
¿En encerrona?
Él dirigía una banda.
Ah, pero ya. Él tenía estudios de posgrado en otra cosa.
El capo de Tutti. Dirigía una banda que, al menos los trabajos de las pesquisas, se hicieron en las regiones de Valparaíso, Higgins y Metropolitana. 150 personas aproximadamente trabajaban entre, bueno, este ingeniero que con estudios de posgrado. Una persona que con un patrimonio de 6.000 millones de pesos.
O sea, utilizó sus conocimientos para el bien. Total, el tipo.
Bueno, donde se logró identificar que, por ejemplo, se reclutaba a chicos de 13, 14 años para cometer estos delitos por todas las ventajas que generaban estos soldados del delito. Se decomisaron, me parece que algo así como 100 autos aproximadamente de alta gama. No sé, proyectiles, armas. Esta misma operación, esta suerte de grupo económico que se había armado en torno a la encerrona,
conglomerado,
le entregaban armamento a los niños, si es que no tenían, porque algunos tenían. Buscaban gente que tuviera determinados perfiles, había mecánicos, había expertos de todo tipo. O sea, una banda hecha y derecha. Una banda muy bien montada.
Claro, con una logística perfecta.
Tal cual. Así que es una gran noticia porque, uno, porque se desbarata esa banda. Puede haber otras más grandes u otras similares. Pero por lo menos sabemos que, uno, se trabaja en el tema. Dos, si se trabaja, se descubre. Tres, que hay una banda al menos importante, no sabemos si una más, ni la única, pero que ya está fuera de circulación. Y cuatro, que se genera el principio este de la disuasión, ¿no es cierto? Que me imagino que otros que hacen lo mismo serán barban remojo, al menos pararán. Así que, una súper buena noticia.
Excelente.
Que cuando hay voluntad de hacer las cosas, se hacen. Un trabajo de mucho tiempo, un trabajo largo. Entendí que 10 meses, don Enrique Javier, a ver si me chequea, 10 meses puede ser el trabajo. Si es así, es mejor la noticia aún. Porque quiere decir que es un trabajo que proviene del gobierno anterior.
Claro,
no porque lo haga.
Se prolongó.
Exactamente.
Claro, hay una política de Estado.
Hay una cosa que trasciende a los líderes que están arriba y hay trabajos más profundos y más continuos. Es decir, por donde se le mire, es una buena noticia esta de la banda de los 60 segundos. Usted puede leer más detalle cómo era el, por ejemplo, el modus operandi, que es interesante, siempre entretenido, pero por lo menos está ya desbaratada esta. Son las 7 de la tarde, con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y hoy día, Matías, en el Congreso se avanzó, al menos en apariencia, en este acuerdo para el proceso constituyente. Se definió que el organismo a cargo de cuidar estos bordes que también se han acordado no va a ser ni el Congreso, que era la propuesta de Chile Vamos, ni la Corte Suprema, que era la propuesta del oficialismo, y será un nuevo órgano, un órgano árbitro, que se conformará especialmente para esto. Esto, claro, es un avance, pero también abre un montón de nuevas interrogantes que vamos a conversarlas con el todavía presidente de la Cámara de Diputados, diputado Raúl Soto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Raúl, saludos, muy buenas tardes.
Allá en estudio y a todos los auditores, por cierto.
¿Cómo avanzan las conversaciones? ¿De verdad que se chantaron en algún momento? Partimos por los constitucionales, me imagino, ¿cierto? Sí. Porque después va a hablar de la mesa y todo eso, pero las constitucionales.
Bueno, yo creo que van bien. Obviamente que han tenido no una, sino que varias dificultades, como cualquier proceso donde hay que buscar acuerdos que son tan complejos, porque estamos hablando de sectores políticos que tienen visiones bastante opuestas en distintas materias, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, estamos optimistas porque hoy día se retomó la conversación y logramos un buen resultado en una reunión bastante productiva, súper ejecutiva, y donde todos colaboraron bastante para ir definiendo un camino respecto de una buena fórmula para garantizar el cumplimiento y el respeto de las bases constitucionales, esos 12 puntos que ya habíamos pactado que van a ser, ¿verdad?, el rayado de cancha institucional para el futuro proceso constituyente.
Diputado, hay una cosa que yo no entiendo. Porque está bien que se avance en este organismo, de alguna manera se llegue a algún acuerdo, pero quizá uno de los mayores problemas que ha tenido, que ha enfrentado justamente estas comisiones y estas reuniones, es determinar quiénes son para qué cosas. Por ejemplo, quiénes van a ser los expertos, quiénes van a poder ser el constituyente, cómo se van a elegir, cómo se van a determinar. Y finalmente se establece un nuevo árbitro, o sea, un nuevo organismo de arbitraje, el que estamos comentando, que también van a tener que nombrar gente, que ha sido hasta ahora el problema. ¿Con qué criterios se nombra? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿no es finalmente tirar la pelota al córner y alargar una decisión sobre temas que han sido justamente los que más han dificultado las conversaciones?
No, al contrario, es un avance, porque hasta ahora había distintas posiciones, ¿no? Para unos tenía que ser la Corte Suprema, para otros el Tribunal Constitucional, a otros les gustaba más el Congreso, una comisión bicameral de parlamentarios y parlamentarias, y finalmente tomamos la decisión de avanzar hacia la conformación.
Ya, pero ¿qué van a hacer estos árbitros?
Bueno, eso es justamente la definición que vamos a tener en los próximos días, porque falta todavía la definición respecto de cuántos van a ser, cómo van a funcionar, cómo se van a nombrar, nomás. Hay distintas posiciones respecto de eso todavía, y vamos a trabajar en una fórmula común de aquí a los próximos días para ir generando ya el detalle respecto de cómo se va a conformar este árbitro.
Mm-hmm. El otro día le preguntábamos al... ¿Quién era? Al senador Walker, me acuerdo. Pero hace unos días que lo entrevistamos también, y sobre los expertos eventualmente, ¿van a poder ser personas que estuvieron en la constituyente antes, miembros de la constituyente, claro, convencionales, que se le llamaba, o esos están absolutamente impedidos de trabajar en este nuevo órgano?
Yo no he escuchado a absolutamente ningún sector político en esta mesa defender la continuidad de quienes ya fueron constituyentes. Yo creo que hay un proceso que fracasó porque se llevó a cabo de mala manera, tuvo errores, tuvo excesos en la forma y en el fondo, y este es un nuevo proceso donde queremos hacer las cosas bien. Y no mirar para atrás, no repetir esos mismos errores y esos excesos. Por lo tanto, yo creo que es un tema que debería estar zanjado.
Ya, está bien, pero igual debería quedar por escrito el que quede zanjado, ¿no? Porque ellos no tienen inhabilidades para participar, sí, para ir a elecciones populares.
Pero en un año, po.
En un año,
sí, bueno, o sea, si las elecciones son en más de un año...
Ya, pero bueno, es que van a ser antes de julio, suponemos, ¿no es cierto?
Suponemos, pero igual van lentas las conversaciones.
Pero va a depender ahí de los plazos, de los tiempos que establezcamos, pero yo al menos lo que he escuchado es que esa es la voluntad.
Mm-hmm. Oye, Raúl Soto, ¿cómo va lo de la mesa? Yo sé que a usted no le compete meterse porque usted todavía hasta el 7 es el presidente, no puede hacer ni decir nada, pero ¿cómo ven visos de solución para que se cumpla el compromiso administrativo que firmaron todos para que Carol Cariola suma, o se ve más lejano? ¿Cómo se ve? No una opinión, es con la percepción.
Bueno, obviamente yo espero que los acuerdos se respeten, pero las dificultades son de público conocimiento. Hay dos fuerzas políticas que han puesto en duda el cumplimiento de este acuerdo, la Democracia Cristiana y el PDG. Y yo lo que he dicho es que sobre esa base hay que actuar con pragmatismo, con sentido de realidad, y ver cómo se busca una alternativa, una salida común que permita generar condiciones de una gobernabilidad y de una estabilidad que le dé garantía a todos los sectores. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde ya es necesario empezar a tomar definiciones, a ver alternativas, a sacar las cuentas y a partir de allí, ¿verdad?, buscar una salida en conjunto, ojalá resguardando el mismo espacio político de las fuerzas que están en este acuerdo, probablemente haciendo algunos cambios, algún ajuste, pero si eso tampoco es posible, incluso pensando en la posibilidad de tener un acuerdo de gobernabilidad más amplio, más transversal, que genere equilibrios y contrapesos que contribuyan también a un buen diálogo y a una buena colaboración en momentos donde yo creo que la Cámara y el país también lo requieren.
Diputado, en el oficialismo ya se está hablando desde distintos sectores, sobre todo desde el socialismo democrático, que sería muy malo, obviamente, para el gobierno perder la presidencia de la Cámara por todo lo que significa en el establecimiento de las tablas, la jerarquía, las importancias cuando se tratan los temas, y que eso podría ser un nuevo revés para el gobierno. Y en ese sentido, como usted decía recientemente, se estaba viendo la posibilidad de quizás poner nuevos nombres que consisten más apoyos que los de la diputada Cariola, que hasta el momento hay sectores que cierran la puerta de frentón a votar por ella. Incluso ha sonado que se le pediría a usted quizás continuar con esta tarea. ¿Le han pedido y estaría dispuesto a evaluarlo?
El primero, yo creo que es importante tener en consideración que en materia de prioridades legislativas, quien maneja las urgencias es el ejecutivo.
Las urgencias sí, pero las tablas no.
Pero por eso lo digo, pero las tablas se arpan también en función de las urgencias, por lo tanto siempre el poder mayor lo tiene el ejecutivo, y por lo tanto yo desde la mitad, le quitaría un poco de dramatismo a esto de que si el asesorismo llega...
Pero en la práctica hemos visto, no, diputado, que las mesas sí pueden hacer algo respecto a los temas que se tocan o se dejan de tocar en la sala.
Pero más relevante que eso, ¿sabe qué? Construir las mayorías que se requieran para dar viabilidad legislativa a la reforma, y eso no se logra solo, ¿verdad?, con las tablas o viendo cuáles proyectos van primero o después. Eso se logra con diálogo, con buen ambiente de colaboración y con acuerdos, ¿no?, con consenso. Entonces hay que tener claro que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y que por lo tanto lo que requiere son dos cámaras que tengan estabilidad, que tengan gobernabilidad, donde el clima sea lo más positivo, colaborativo y basado en el diálogo posible, y donde no estemos permanentemente, ¿verdad?, en pugnas de poder, en peleas políticas. Yo creo que eso es lo principal hoy día. Yo creo que lo más favorable para el gobierno es un acuerdo que genere las mejores condiciones de estabilidad, de gobernabilidad, y en un ambiente
por supuesto, pero al parecer, por lo que estamos viendo, la persona para encabezar ese proceso que usted comenta no sería Carol Cariola, porque no estaría concitando los apoyos necesarios para lograrlo y por lo tanto no sería incapaz de promover un diálogo en este contexto. Yo no digo que ella no tenga las características ni las facultades para hacerlo, porque sí creo que lo haría muy bien. En ese sentido, le vuelvo a preguntar, ¿cómo usted está viendo ese escenario, la posibilidad de levantar un nuevo candidato que convoque mayores acuerdos, y si usted estaría disponible y si se lo han pedido?
Mire, yo creo que hay que llegar hasta donde más se pueda para tratar de superar la diferencia, de resguardar este acuerdo y de entender que hay un compromiso. Si eso no se puede, ¿verdad?, porque, insisto, hay dos fuerzas políticas que han planteado sus diferencias y que hacen imposible continuar con las condiciones actuales, bueno, abramos una nueva conversación, busquemos un nuevo acuerdo, podrán salir nuevos nombres, nuevas personas, distintas posibilidades de acuerdo. Yo no me cierro a ninguna posibilidad desde el punto de vista de que pueda ser otra persona dentro de las mismas fuerzas políticas que están en este pacto. No me cierro tampoco la posibilidad de replicar lo que hizo el Senado en su momento con un acuerdo político de gobernabilidad entre la centroizquierda y la centroderecha, por ejemplo. Yo creo que eso beneficiaría los equilibrios, le daría estabilidad y le daría mejores condiciones de diálogo y colaboración al debate legislativo. Hay que ver cuáles son las alternativas que van surgiendo en el camino. No hay que cerrar la puerta a ninguna posibilidad. Lo importante para mí, y en eso estoy, es colaborar para garantizar que la sucesión de esta mesa que hemos tenido todos estos meses sea en continuidad respecto de un rol que fue institucional, serio, responsable, ecuánime, donde le dimos garantía a todo, donde resguardamos la autonomía del poder legislativo frente a los otros poderes del Estado, y donde finalmente, ¿verdad?, logramos algo que es muy difícil, que es generar condiciones de estabilidad y de gobernabilidad basados en el respeto, en el diálogo y en la búsqueda de acuerdo. Y creo que estos son los principios que tenemos que poner sobre la mesa para tomar las mejores decisiones posibles, y las personas o los sectores políticos que van a estar dentro de este nuevo acuerdo es lo que tenemos que ir viendo en los próximos días.
Bien, pues diputado Raúl Soto, todavía presidente de la Cámara de Diputados, en momentos bien bien movidos, pero ahí manteniéndose firme para entregar bien la posta, no se sabe todavía a quién. Gracias, diputado.
Gracias, diputado.
Gracias,
que esté bien.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao. 7:00 p.m, 34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Te llegó la columna que te mandé?
Sí, me la leí.
¿Y qué te pareció?
Me pareció buena.
Ya, ¿a qué nos referimos? ¿Viste la película?
No, pues no alcancé.
Ah, no la viste.
No la alcancé a ver.
Nos referimos a la película Argentina 1985, que ya debutó en Amazon Prime hace unos días. Y de hecho tuvo una gran polémica por esa razón, porque Amazon obligó a entiendo que tiene que cumplir con el paso, con
no,
el
lo que pasa
primero.
Para poder postular a claro. premio y esas cosas, se tiene que las películas se deben estrenar en sala, en el cine, antes que en la televisión.
Sí, sí lo hizo, pero
le dieron poquitos días. Estaba muy enojado.
Porque estaba hecho para Amazon, estaba hecho para.
Más que mal habían hecho el gasto.
Claro. Sí. Ya, pero no nos vamos a referir a eso. Sí. Nos vamos a referir a una película que está muy bien hecha. Hay una película que tiene a Darín, que es como jugar un partido con Messi, digamos. Es un partido que es bueno, sí. Es raro, es lo mal. Un gran actor y en general uno le pone muchas fichas a una película que está protagonizada por Darín. Y un tema histórico relativamente reciente, que lo conocemos de cerca, que tiene que ver el famoso caso de la Junta, el juicio a las juntas, ¿no? Uh-huh. Y de eso se trata la película. Y el juicio a las juntas son el juicio que se hizo en 1985 a las distintas juntas de gobierno que hubo en la dictadura argentina, que tuvo la característica de ser muy corta, pero con las cifras que existen de personas desaparecidas o muertas, más bien, es muy amplio, casi 10 veces lo de nuestro país, y en 6 años, 76 claro, a 83, 7 años en realidad, duró esa dictadura. Pero Pero pasó por distintos, que vio la Macera, Videla, Galtieri, qué sé yo, tuvo muchos muchos líderes, guerra 82 en Malvinas, sí. Que marcó el final de esa dictadura. Pero, ¿por dónde va? Yo estuve contando con unos amigos argentinos esta película, porque claro, una bonita película y buena, pero de repente me empezó a mí al menos a hacer ruido. Uh-huh. En el sentido de que le faltó, en términos futbolísticos, le faltó un poquito de gambeta a la película. La encontré un poquito plana. Ya. Claro, las expectativas estaban por ahí arriba, ok. Y era como políticamente incorrecto tratarla mal, porque pero
claro,
la confianza.
Porque es muy, muy potente.
Y mi amigo me dijo que es argentino, pero este argentino me hizo ver que ya se había generado una polémica muy interesante en Argentina, que aquí no la he visto llegar, respecto a la mirada histórica que ahí se representa, porque esta no es la película de recrear, es una recreación de un momento, no es.
No es una interpretación artística,
exactamente,
figurativa de un director en particular.
Y ni hay tampoco en el caso de Santa Evita, ¿no es cierto? Que ahí se hace una suerte de fábulas, ciertas
sí,
cosas.
Sí, el ficciones, cheque, el pueblo.
No, aquí hay una recreación. Y entonces, cuando es recreación, uno le pide que tenga
verdad histórica.
Verdad histórica y que sea muy rigurosa. Y que tenga cuidado, porque claro, no cabe todo, pero cuidado con lo que se omite. Y ahí está la polémica. Y la polémica viene de algunas personas que incluso fueron súper opositoras a los gobiernos militares. ¿Y dónde radica fundamentalmente la crítica a las omisiones que tendría esta? ¿Sabes qué tiene? No que tendría, porque son objetivas. Es al papel que juegan, por ejemplo, el justicialismo, que es el peronismo en Argentina, en ese momento y hoy día es oficialismo.
Claro.
Algunos dicen que es muy oficialista y muy influenciada por el kirchnerismo hoy día.
Claro, como apolítica.
Con esa visión. A ver, ¿y en qué se sustenta? Y estos son antecedentes muy buenos. Hay una columna de opinión muy buena del diario, que se llama el diario argentino. Yo no sé cómo hacerles llegar, pero hay una columna que es muy buena porque explica los antecedentes históricos. A ver, dos o tres cositas interesantes. Antes que usted vea la película. El fin de la dictadura trae una elección, el 83. Y esa elección se da entre dos personajes hiperconocidos, o los que somos más viejos nos acordamos, Raúl Alfonsín y Ítalo Argentino Luders, peronista él.
El otro
Alfonsín
radical.
Ganó sí. Alfonsín. Lo que dice este columnista es que Alfonsín ganó y esa elección, el pueblo argentino se volcó a votar por Alfonsín fundamentalmente porque lo que promovía Alfonsín era un juicio a las juntas. Y obsesiva y casi insistente,
majaderamente
hablaba del Estado de Derecho, de retornar al Estado de Derecho, y cuando nosotros seamos gobierno, vamos a hacerle un juicio a las juntas. E Ítalo, argentino, Luder, peronista, o justicialista, como usted quiera, tenía una parada electoral distinta, que era. Incluso llegó a hablar oficialmente con sindicatos, que habían sido muchos de ellos víctimas de violaciones de derechos humanos en la dictadura, y con los militares, diciéndole, mire, antes de, yo si llego al poder, llego a la Casa Rosada, no queremos juicio ni alargar esto, sino que más bien vamos a una suerte de acuerdo previo.
¿Como ley de amnistía?
Una suerte de ley de amnistía. Ya. Pese a que los militares habían autoindultado, obvio, antes. Bueno, era que no. Era que no, la dictadura hacen eso siempre. Entonces, él decía, el resultado de esta elección no es que fuera más alfonsinista que liderista, sino que optó por la opción que ofrecía Alfonsín. Y desde el día uno le dio, nuevamente, y de manera insistente, con los juicios, él llamó a la comisión Nunca Más con Ernesto Sábato.
Le dio peso político.
Y le puso todo, claro. Le puso todo su respaldo político y todo su fortaleza política a eso.
Puso exposición y él dice, su capital.
Y que en la película, dice él, pareciera que Solos Trasera, que es el gran fiscal, sí, con su ayudante, que es que es Trasera, el gran fiscal, el gran protagonista, Darín en este caso, prácticamente se
le. Moreno Ocampo,
gracias. Que él prácticamente con Moreno Campos levantaron esto solos, como una patriada heroica
como
de ellos dos.
El Espíritu
y
Santo.
De hecho, hay un diálogo en la película donde ellos dos hablan en su oficina y dicen, bueno, Moreno, vos sabés que estamos solos en esto, diciendo nadie nos apoya.
Claro, somos unos lobos solitarios.
Claro, entonces es una forma que dice él, que el justicialismo de hoy intenta forzar, o tiene mucha influencia sobre esta obra, para borrar esa verdad histórica de que Alfonsín parece como desaparecido en la película.
Pero una pregunta, Matías, porque yo entiendo lo que tú me estás contando, de hecho me lo había comentado otra persona, porque una persona que fue a verla, le dije, oye, ¿y cuál es el papel de Alfonsín? Y me dice, no, Alfonsín no aparece.
Bah, qué es raro, que no aparece, porque aparece su nombre.
Aparece el nombre, pero ¿cómo no aparece Alfonsín si era el presidente? Fue, además, claro, muy, muy promotor de este proceso. No aparece, ya, ok. Ya, eso es una cosa, pero de ahí a presumir, como hace este columnista, que el justicialismo hoy, oficialismo,
presiona
o ingiere, hace algún tipo de movimiento político para que esta película sea de tal o cual manera, hay un camino importante.
Eso sí, eso es interpretativo. Pero sí, los hechos históricos es que aparece, o sea, un Alfonsín.
Le acomoda mucho la interpretación o la mirada de este director, obviamente, que beneficia mucho al discurso actual. Y yo no digo que el justicialismo no haya presionado, porque nada me dice que no, y porque conocemos también cómo actúa Cristina Fernández, sí, y su grupo. Pero claro, igual sería interesante que hubiesen pruebas respecto a eso.
Por supuesto. Tampoco en la película aparecen los intentos de golpe que tuvo Alfonsín por tratar justamente por llevar a la justicia. Ya firmó el primer decreto que firma Alfonsín en la Casa Rosada es para abrir estos juicios. Entonces es como borrar a Elwin de la transición chilena,
claro,
y de la
Comisión
Rettig. Hicieron una película sobre la Comisión Rettig y no apareciera Patricio Elwin. Claro. Sería, por lo pronto, raro la omisión, ¿no?
Curiosísimo,
claro,
curiosísimo.
No aparecen los golpes de Estado que se le intentaron hacer al gobierno de Alfonsín. Y no aparece, que otra sospecha en contra del justicialismo o peronismo, no aparece la ley de punto final de Menem, que vino después de Alfonsín.
Y que libera mucho de esto.
Que esa es formal, o sea, también la omite. Entonces, el peronismo actual, no sabemos qué injerencia tiene sobre esta película. Y eso lo dejamos, no tenemos por qué saberlo, pero al menos le interesa esta
y que
mirada.
Le acomoda
el que el peronismo no aparece nunca oponiéndose a estas leyes de verdad y los juicios contra las dictaduras. Entonces, es interesante una mirada, al menos matizada, de una película que está bien hecha, muy bonita, y que seguramente se va a ganar todos los premios. Hay columna en Argentina sobre esto, si a usted le interesa. Y si alguien tiene mi contacto, yo feliz le mando por WhatsApp, porque es una buena mirada histórica de esa Argentina de los 80. Hasta la música dicen que está.
Sí, que se equivoca con los años.
Se equivoca con los años, deliberadamente.
Eran del 85.
Hay un Charlie García anterior, sí, y no posterior.
Y claro, que pone a Cerullirán en vez de a Charlie.
7:44 estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso, en Zurich tienen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social y medioambiental, por decirte solo algunos, Matías.
No, yo sé.
Está lleno de fondos súper buenos. Conoce e invierte responsablemente en Zurich.cl.
UNAB. No quieren que el financiamiento de una carrera universitaria sea un impedimento para estudiar.
Sería muy injusto.
Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta un 100% de arancel y matrícula. UNAB. Compromiso total.
buscar respaldo,
siempre.
Cobertura,
mejores marcas de maquinaria incluso a nivel mundial.
Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinarias.cl. Salfa, más que máquinas.
Hacemos una pausa y volvemos a esta centuna.
Nada personal.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces.
Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Sabemos que las ideas mueven al mundo y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. Súmate tú también, del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl. Colbún, sumemos energía.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucio. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
De José Tapia. La infiltrada de los viernes. Ya estamos. No nos aguantamos, le preguntamos qué tema y ya adelantamos algo, sí. Pero vamos a volver a preguntar lo mismo. ¿Qué tema nos trae hoy, José Tapia?
Hoy día vamos de lleno con la crisis de la construcción, que un poco tiene su corolario en esto que pasó la semana pasada con la caída de Claro Vicuña Valenzuela, que es esta constructora que tenía más de 60 años de historia, tenía 30 proyectos en ejecución. Y finalmente el viernes pasado, justo hace una semana, decide pedir su liquidación voluntaria por deudas por 44 mil millones de pesos. Y ellos apuntaron directamente al Ministerio de Obras Públicas en el escrito que ingresan a la justicia. Ellos dicen que el MOP les trancó muchos pagos, que nunca los recibió, porque las boletas de garantía no las podía liberar la banca, porque no estaba la recepción de las obras, porque finalmente cae esta inmobiliaria, esta constructora, que generó un poco una distanciamiento entre el Estado y estas empresas, porque el otro día el MOP salió a responderle a CBB diciendo, oiga, no nos eche la culpa a nosotros por su mala gestión. Y bueno, pero, y esto...
Disculpa, ¿cuánto le debe el Estado a CBB?
Ellos dicen que son 17 mil millones.
De 44.
De 44.
No es todo con el Estado, partamos por ahí.
No es todo con el Estado. Y bueno, lo que dicen desde la Cámara Chilena de la Construcción y lo que ha hecho un poco la industria es que aquí hay una crisis sistémica que no responde a este gobierno, que es sistémica justamente, y que de hecho Antonio Errázuriz fue bien crítico con el gobierno anterior.
Fueron mucho más peleas.
O sea, que el gobierno anterior no tomó medidas.
Que con el ministro García.
Tal cual, que el gobierno anterior no tomó medidas y que ahora le repercute al gobierno actual. Porque hay cosas que siempre han ido ocurriendo, que el Estado no paga en 30 días como debería ser, que te retienen los pagos por obras menores, que no debería ser, que no te liberan las boletas de garantía. Entonces, si bien antes eso era aceptado un poco y no pasaba nada con las constructoras porque igual les iba increíble y estaba súper buena la situación, no tenía los costos de los materiales como lo tienes hoy ni la desaceleración de la demanda, hoy día esto sí genera un problema que urge solución un poco. Entonces dicen, oye, ya perfecto, esto no es culpa del gobierno actual, es culpa de los gobiernos anteriores, sobre todo ellos dicen del anterior, que no tomó medidas, pero necesitamos que ustedes resuelvan esto. Y un poco lo que les ha dicho el MOP es, oiga, nosotros hemos tomado medidas, nos hemos primero juntado, tenemos una mesa con la Cámara Chilena de la Construcción, el 93% de nuestros pagos es dentro de un plazo de 30 días, y el resto no responde a que no queramos pagar, sino que hay proyectos mal ejecutados, hay proyectos que todavía están en análisis, y por otro lado, hemos tomado medidas como el elevar ciertas bases para licitaciones. Si antes las licitaciones podían pasarse un 10% del costo que imponía el Estado, hoy día se autoriza que se pasen un 20%. Aparte, estamos viendo mecanismos para reajustar los contratos vigentes y un poco como no podemos hacer mucho más. Y es cierto, y por otro lado, hay un tema que se le está cargando al MOP que también es sistémico, que es la permisología y las otras instancias un poco que corren, que lo hablábamos fuera de micrófono, pero Consejo de Monumentos Nacionales, cuando hay algún tipo de hallazgo arqueológico, que todo eso frena las obras, frena los procesos y retrasa, bueno, el CEA, y que un poco se ha visto más, no sé si beneficiado, pero que por lo menos el sector de la construcción valora más, el ministro de Vivienda, Carlos Monte, que en algún momento en esta crisis, hace unos meses atrás, me contaban, hubo 50.000 viviendas sociales en riesgo de paralización por problemas con la constructora, y el ministro Montes rápidamente reajustó los contratos, subió los precios, como que no le dio más vueltas a este punto. Y de hecho, ayer el ministro Montes con el ministro Marcel salieron a anunciar una serie de medidas que benefician directamente a las inmobiliarias, podríamos decir, y detrás de las inmobiliarias podría ser a las constructoras también, que es, primero que todo, que el Estado va a otorgar una garantía estatal de un 10% del valor de la vivienda para las viviendas de hasta 4.500 UF, que apunta básicamente a abaratar los créditos para poder acceder a la vivienda, y aparte de fomentar donaciones de terreno de las empresas que otorguen estos paños para sus trabajadores. Van a haber exenciones tributarias, y otra de las peticiones que era que la eliminación del crédito especial del IVA a la construcción se posterga hasta el 2027, al 2025 se posterga, lo que también redundaría en finalmente abaratar el costo de la vivienda.
Oye, y en términos de obras públicas, que también es el otro gestor importante de infraestructura, sobre todo donde también hay harto hincapié, pensando que se viene un año difícil el próximo, claro, y que el gobierno probablemente va a tener que gastar plata y mover la economía, entregó una cartera de licitaciones hace poco. ¿Qué interés hay por parte de las constructoras en participar de esas licitaciones? Porque si dicen que es tan malo el pagador, que no sé qué tanta cuestión, claro, a lo mejor habría menos interés que en otras oportunidades de participar, ¿o no?
Sí, desde las constructoras dicen que la relación está bien tensionada. De hecho, hasta junio del 2022, las licitaciones desiertas que tenía el MOP eran del orden de un 27%, que era un número, me dicen a mí, ven, inédito. Nunca habían tenido una tasa de deserción tan alta. Después el MOP aplicó esta política de que se pueden pasar del costo que establece el Estado un 20% y no solo un 10%, y ese porcentaje bajó a 12% a septiembre. De las licitaciones desiertas. Por ende, se está generando un interés. Pero lo que dicen desde la construcción es que, obviamente, a ver, un 12% sigue siendo alto y que obviamente los proyectos se van a evaluar con pinza. O sea, porque también hay un tema de la banca en todo esto. O sea, puede haber mucha disposición a participar, pero la banca está sumamente cerrada y tú necesitas una boleta de garantía para poder participar en cualquier proceso, para poder levantar cualquier desarrollo, y la banca está mirando con pinza el otorgar boletas de garantía. Entonces, un poco el llamado de la construcción es, oiga, aquí no hay una crisis sistémica. Ellos insisten que esto no es sistémico, por ende, usted, banca, evalúe el caso a caso y no vaya a apretarnos o asfixiarnos a un sector completo.
Pero esto requiere, toda esta historia que tú cuentas y te la he escuchado en esta semana y te he leído, los he leído, requiere un acuerdo también casi como estos acuerdos nacionales, guardando las proporciones, obviamente, pero es que así como lo hay en la salud, lo hay en constitucional, lo hay en seguridad, porque si, como es tan sistémico, se cae el sistema de la construcción y se,
no, usted genera un efecto dominó.
El efecto, en el mundo financiero, tremendo, en el empleo, de verdad fue un dominó muy grande, porque es muy grande el sector. Entonces, lo que estás contando en la historia, me imagino que, de hecho leí hoy día, me parece que el gobierno pretende sacar un plan de incentivar y de ayuda a las constructoras, ¿no?
O sea, de hecho, lo que dice la Cámara es, está súper bien lo que anuncia el gobierno, pero nosotros necesitamos plata, necesitamos que nos ayuden con financiamiento, sobre todo para las más chicas. Se supone que hay un monto que se está estudiando con Hacienda que serían del orden de los 400 millones de dólares para contratos en ejecución. Pero eso está, uno, en estudio, y dos, falta que salga un dictamen de Contraloría que autorice a elevar el monto de estos contratos que están en ejecución. Llaman un poco a la calma porque, a ver, el MOP tiene 1.500 contratos hoy día. De esos 1.500 hay 370 que están en riesgo. Igual son altos, o sea, son hartos, pero también ellos dicen, pues hay 1.500 que, o sea, el restante anda. Por ende,
que eso yo creo que es importante porque yo, a ver, si bien yo estoy súper de acuerdo contigo, María, yo creo que la construcción es uno de los principales motores económicos de un país por todo lo que genera, además, el ecosistema de la construcción. Sin embargo, es una industria que le ha ido muy bien, cosa que me parece estupendo, pero que cuando se le empieza a apretar el cinturón y se empieza a ver un poco más ahogada, cosa que obviamente es muy lamentable, empieza a hacer exigencias al Estado. Cuando antes no le gusta que el Estado se meta mucho en su quehacer, y además que finalmente se paga con impuestos, o sea, con plata de todos los contribuyentes. Por lo tanto, también es importante finalmente elegir dónde el gobierno va a poner las plata, que son de todos los chilenos, y hasta qué punto ayuda a distintas industrias, porque finalmente si todos se ponen a presionar también la carga para el Estado es gigante.
Bueno, claro, totalmente, y de hecho salió justamente el debate cuando se empezó a plantear esta opción de este fondo de Hacienda y todo, salió varias voces a decir, oye, pero esto qué es, un subsidio para la construcción, claro. O sea, ¿qué pasa con el resto? Y un poco el gobierno salió a decir, no es un subsidio para la construcción, pero entendemos el nivel de empleo que genera la construcción y por ende esto estamos pensando en el empleo. Sí, entonces por eso
sí,
pues, tenemos
y uno entiende el argumento, pero pues, claro, con ese argumento puede salir la
sí, el comercio,
el comercio que da mucho empleo. Me imagino que el día de mañana podría salir la minería,
claro,
la salmonera, la industria pesquera, o sea, todo genera empleo a la larga también.
Sí, claro, obviamente es un análisis que se tiene que hacer y que por eso hay voces que dicen, oiga, pongámosle ojo, que esto puede sonar como un rescate a la construcción cuando es un sector puntual. Y vuelvo a repetir, lo que dice la construcción es, oiga, esto no es una crisis sistémica, aquí hay casos puntuales.
Claro, entonces, y que paguen cuando tienen que pagar, que se hagan las licitaciones como se tienen que hacer, que se calculen bien los costos, todo eso sí, pero salir a pensar en un salvataje a mí de repente, pues me...
Bueno, sí, sabiendo cómo está el país, la cantidad de plata que se requiere
son,
para todo.
Son, claro, exactamente. Son tantos los sectores que van a necesitar, sí, que hay que tener mucho cuidado. José Tapia, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana largo. Y bueno, largo.
Muy bien, descansa.
Ya, José, también descanse. Tú. Descansa.
Tú también.
Que estés todos. Muy bien.
Tú también.
Nos reencontramos el
miércoles.
Está bueno el fin de...
Sí, está entretenido.
Hasta esperemos. La próxima.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo.